Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección textos del libro Feminismo anticarcelario, El cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino. Soy Madalena Alejo Calzada y hoy el relato es Septicemia. La palabra septicemia viene del griego y significa descomposición o pudrirse. Algo se pudre porque la materia orgánica se va deteriorando por la acción de otros organismos que la infectan. Esto, que parece bien simple de entender, pero a la vez complicado, es lo que le pasó a la Javiera. Se pudrió en la cárcel. No quiero decir que se pasara el resto de sus días allí. Bueno, sí, también. Allí se pasó el resto de sus días porque murió prácticamente en la penitenciaría. Pero es que también murió podrida de una septicemia, a sus 35 años, que no fueron precisamente primaveras. Entonces ella se pudrió dos veces, por dentro y por fuera. Fue un 3 de enero, pero total, que lo mismo da esa fecha. ¿A quién le importa la vida de la Javiera? ¿A quién le importa que muriera de una enfermedad detectable? ¿A quién le importa que no le prestaran la atención debida y que sufriera sus últimas horas en un módulo de la penitenciaría de mujeres antes de llegar al hospital donde ya nada podían hacer por su miserable vida? ¿A quién le importa si era diabética, madre de un hijo también preso, o si tuvo que delinquir para salir de la miseria? ¿O si tuvo que sobrevivir en la calle sola desde los 13 años? O si fue violada reiteradas veces por su padrastro, o si después no tuvo más remedio que vender su cuerpo por unos gramos de pasta base que la transportaban lejos, muy lejos. Tan lejos como lejos está el país del que proviene la mierda que se fumaba, y la mantenía igualmente lejos de la realidad que la iba comiendo por dentro, como si ya se fuera descomponiendo desde joven. Sin oportunidades, la única puerta que se abre fácilmente para entrar es la de la cárcel. Pero aquí nadie es responsable. Ni el sistema ultraneoliberal en el que vivimos, que genera exclusión en muchos y riqueza extrema en pocos, ni el sistema patriarcal, que condena a la violencia a las mujeres, ensañándose con las más pobres, ni el sistema electoral, que solo entiende de populismo punitivo, ni el sistema carcelario, que solo entiende de contención y seguridad, ni la sociedad en la que vivimos, que muchas veces trata mejor a ciertas mascotas que a los seres humanos, aunque estos se encuentren presos. Javiera se pudrió, por dentro y por fuera. y con ella siento que se va pudriendo poco a poco también nuestra humanidad. Descanse en la paz que aquí nunca tuvo. Por un mundo sin muro ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy, nosotras las personas de Canarias para el mundo viajamos a Madrid. Podría ser otro lugar, pero bueno, es Madrid. Es el lugar suyo de cercano al empleo, de vida. Y vamos a estar, pues bueno, pues unos minutos, no llegando a la media hora, pues con una amiga, Ana Gortaliza Fernández. Buenas, Ana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la gente dirá, vale, muy bien. Y hablar de Ana todo el rato, cuando una lo busca por redes, ahora que se busca todo por ahí, todo el rato es cárcel, cárcel. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes que ver tú con las cárceles? Cuéntanos.
Pues mira, con las cárceles tengo mucho que ver, porque llevo trabajando en prisiones desde el año 89. Entonces, nada, que es que es prácticamente la totalidad de mi vida. Y es algo, además, de lo que me siento también en cierta medida, aunque es un sitio tan oscuro y tan feo, orgullosa, porque fue una elección, quizás por el barrio del que provengo, por las personas, o sea, amigos que perdí siendo muy jovencita y demás, que fue lo que me llevó a trabajar en este ámbito, y disfruto de mi trabajo a pesar de ser un sitio tan horrible. Entonces... yo y la cárcel casi somos, o sea, somos una, no sé.
Los años 80, las gentes de Baladre sabemos mucho de barrios, ahí venimos, ahí estamos. ¿De qué barrio se trataba?
Yo soy del barrio del Pilar, de la zona norte de Madrid, Ventilla, Tetuán, pero barrio del Pilar. O sea, que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo Ventilla que barrio del Pilar.
Aquella vaguada es...
Sí, la vaguada, fíjate, o sea, tenía yo 14 años cuando se construyó la vaguada, en contra de las luchas policiales, o sea, de las luchas vecinales y con la policía, la grúa. Todavía recuerdo este hombre que se subió, todo el barrio ahí luchando contra la vaguada, y ahí tenemos también el centro comercial, también.
Casi nada. Oye, y de ese barrio a la cárcel todos los días es un tiempo, ¿no? Porque claro, tú no estás en la misma... Las cárceles ya no están en las ciudades, ¿no? O sea, en general, hay algunos centros de estos de módulos abiertos, cosas estas, pero lo que es la cárcel, la histórica, que pasabas por la calle y le tirabas una pelota para adentro porque les había salido en Barcelona, allí en la Modelo, o yo qué sé, en la misma Coruña, en cualquier lugar, ¿no? Ya no están ahí. Te cuesta,
yo cuando empecé a trabajar en la prisión de Carabanchel en el año 89, porque Carabanchel cierra en el 98. Ahí empiezo yo con un contrato temporal de unos meses, pero yo ya conocía la prisión por haber ido a ver amigos, tanto Carabanchel, la de adultos, como la del Refor, que estaba también ahí, era todo un complejo, o sea, era el hospital penitenciario donde ahora está el CIE, que es lo único que queda de todo ese complejo. La prisión, estaba Herrerita, estaba el psiquiátrico y estaba Jóvenes. Entonces, de algún modo, ya te digo que las conocí, aunque solo fue por ir a comunicar con anterioridad a trabajar en ellas. Entonces, quizás eso también ha hecho que tenga una cierta sensibilidad cuando he trabajado en el interior, o sea, cuando trabajo en el interior, porque las he vivido también previamente antes como amiga que ha ido a ver a personas que estaban allí privadas de libertad.
En tu caso tienes que irte hasta fuera de Madrid, ¿no? O sea,
porque... Yo ahora estoy en la prisión de Valdemoro. O sea, Carabanchel cerraron en el 98. Yo, aunque empecé en Carabanchel, luego estuve trabajando en Madrid 2, cuando aprobé las oposiciones en el año 92, entre el 89 y el 92 estuve llevando un programa de inserción sociolaboral en lo que es ahora el CIS Victoria Ken, que se empezaba en ese momento, que era la antigua cárcel de mujeres de Yeserías, pero que en ese momento ya se había convertido en una sección abierta. Allí trabajé durante 2 años, aunque era un dispositivo que teníamos a través de una entidad no gubernamental, un centro de educación permanente de adultos de Vallecas, a través del cual presenté el programa de inserso para trabajar con reclusos en riesgo de exclusión social. Y luego ya cuando aprobé la oposición en el año 92, me fui a trabajar a Madrid 2, que yo pensé que era de adultos, pero no, allí había habido los motines de jóvenes en ese año y había 3 módulos de jóvenes y fuimos 3 ocupacionales que nos mandaron a una cada módulo. La experiencia con los menores fue también muy, o sea, fue todo un... Aprendí mucho, creo que fue donde aprendí más, en el encuentro con los menores, que en ese momento, claro, había gente de 16 años cumpliendo, o sea, pagando cárcel, ¿eh? Y luego ya estuve con ellos hasta el año 94 y me fui a los servicios sociales penitenciarios, que en ese momento estaban en Arroyo de Fontarrón, ahí en Moratalaz, precisamente a llevar un programa financiado por el Fondo Social Europeo, el proyecto Horizon, que también era un proyecto de inserción sociolaboral. Ahí estuve 4 años, me cogió ahí el cierre de la prisión de Carabanchel, muy poquito tiempo estuve en la cárcel de Aranjuez y luego ya desde el año 98-99 no me he movido de la prisión de Valdemoro. Así que ya ahí sí que soy parte también del paisaje, como un florero o algo así.
Pero una presupone que se levanta y lleva un tiempito, ¿no? Ir, venir, o sea...
Bueno, las prisiones están bastante alejadas de los cascos urbanos, o sea, ese fue el gran... o sea, lo observas, lo que suponía la prisión de Carabanchel, donde los familiares, las entidades que colaboraban podían venir en el metro al lado de la prisión, eso ahora mismo es, o sea, están en páramos, por decirlo de algún modo, y cuanto van construyendo, porque cuando yo empecé, o sea, cuando yo trabajaba empecé a trabajar en prisiones, solo tenías la prisión de Carabanchel, la de mujeres y la de Madrid 2, o sea, luego ya Madrid 3, Madrid 4 Navalcarnero, Madrid 5 Soto del Real, Madrid 6 Aranjuez, Madrid 7 Estremera, a cuál más lejos de los cascos urbanos. Entonces eso dificulta no solo nuestro trabajo, que bueno, que tenemos forma de llegar porque tenemos la ruta y podemos ir en coche con otros compañeros, pero yo imagino que esto para las familias, para las entidades no gubernamentales ya también es un problema, es un problema desplazarse tan lejos, pero imagino que para los familiares, cuanto menores sean sus recursos económicos, más difícil hace la cercanía y la visita a sus seres queridos. Pero sí, está lejos. Yo no llego, o sea, no tardo demasiado, pero evidentemente tardo más de lo que tardaba en llegar a Carabanchel en el metro.
Ana, yo estaba pensando todo el rato, ¿cómo son las cárceles hoy? O sea, una ve películas, historias normalmente son americanas, pero no solo, alguna otra película francesa. Uh-huh. Tipo de cárcel que dices, pero estas son las de aquí. O sea, ¿cómo la describirías, ¿no? O sea, una cárcel de estas que, como la tuya, ¿no? Que es, digamos, tuya, donde tienes que ir a currar, ¿no? Que están alejadas de la ciudad, las llamadas macro cárceles.
Pues es como, son lugares que efectivamente están alejados. Creo que también en parte porque la sociedad civil tampoco quiere saber mucho de estas cuestiones, o sea, o solo le interesan en el plano que puedan ser una noticia sensacionalista, o sea, en casos muy, muy, muy puntuales, muy, muy puntuales, que no responden a ni son ejemplo de lo que habitualmente te encuentras en la prisión. Como tengo la perspectiva de estar trabajando en prisiones desde finales de los 80 hasta la actualidad, es decir, 99, 2009, 2019, hace ya 35 años, pues esa perspectiva del tiempo también me ha permitido situar algunos cambios. O sea, cuando yo llego a la prisión, es cierto que ya no era un lugar en donde la gente estaba muy movilizada. movilizada, o sea, yo creo que ya se dejaba sentir lo que ocurre también en la sociedad en general, esa cierta desmovilización, esa cierta apatía, esa poca participación, poca reivindicación. Eso ya ocurría en la prisión, en los años 80, o sea, finales de los 80. Yo llego ya cuando la heroína está haciendo absolutamente estragos entre la población reclusa. Recuerdo que cuando yo llegué a Carabanchel estaban haciendo las primeras pruebas para detectar la incidencia del VIH entre población reclusa. O sea, eran las primeras, el estudio SIRI o algo así que lo llamaban. O sea, la gente estaba viendo cuál era la incidencia de la enfermedad. Entre finales de los 80, principios de los 90, la mortalidad era tremenda, 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 hasta que los antirretrovirales empiezan a tener mejores resultados, o sea, pasa un periodo en donde hay una generación que está absolutamente segada por el consumo de drogas, compartiendo, o sea, con una práctica de riesgo, o sea, compartiendo jeringuillas, que no solo se producía dentro de la prisión, sino que se producía también en el exterior, Pero todavía había una cierta, si ya no te digo organización y reivindicación colectiva, porque eso ya había desaparecido después de los años de la COPPEL, todavía había una cierta capacidad de protesta o una cierta capacidad, o sea, diría yo, de espíritu de rebeldía. El tipo de preso era un preso más reivindicativo, ¿cómo decirlo? Un preso que también no te regalaba el oído si en algún momento manifestaba lo que quería o no quería hacer. En estos 30 y tantos años, yo lo que sí he ido observando es un deterioro progresivo de la población reclusa. O sea, veo un grado menor de reivindicación, una docilidad también muy falsa, o sea, es una búsqueda un poco de adaptarse o de a lo que espera la institución de ellos, pero carente absolutamente de cualquier mínima solidaridad de grupo. O sea, creo que la incidencia no solo de la heroína, sino de todas el consumo de todo tipo de sustancias que hay en la prisión en la actualidad, hace que la población esté pues muy, muy rota en sus solidaridades, muy, muy rota. Y sí, antes yo veía una prisión que era un poco más uniforme, cuando llegué a Carabanchel, es cierto que no era lo mismo la tercera que a lo mejor la quinta galería, pues porque unos eran primarios, otra gente más multireincidente, pero no era una separación tan grande como las dos prisiones que yo veo ahora, que en el caso de Valdemoro son prácticamente, digamos, como una L, en donde un lado es donde están los módulos de respeto, donde la gente accede a los talleres productivos, donde la prisión se hace, no digo más suave, porque creo que no, o sea, pero bueno, accedes a determinados recursos que ofrece la institución, y luego otro ala, por decirlo de algún modo, en donde se concentra más la pobreza, la exclusión, la toxicomanía, la enfermedad mental, la extranjería. Eso sí, antes lo veía más mezclado cuando yo empecé a trabajar en prisiones. Era menor la diferencia, o sea, muchísimo menor. O sea, desde todos los módulos, por ejemplo, se podía trabajar. En mi prisión ahora mismo no puedes trabajar desde todos los módulos. Tienes que pasar a un módulo de respeto para acceder a un trabajo remunerado. Entonces, eso hace que haya como dos prisiones en una, en donde la gente con mayores dificultades, pues está en aquellos módulos en donde también al mismo tiempo se convierten en una especie de espiral que reproduce la dificultad y la exclusión, y quedan ahí anclados de algún modo, de tal manera que sus condenas se convierten en algo pues a pagar prácticamente a pulso y en unas condiciones que no son excesivamente buenas. Eso es quizás la principal diferencia que yo he observado en estos 35 años, como hay ahora, yo lo que llamo, dos prisiones en un mismo sitio, según el módulo en el que estés.
Oye, tú llegas por la mañana o cuando te toque, ¿no?, según el turno, ¿y cómo es eso de generar ocupaciones con la población reclusa? Porque en el fondo es tu actividad, es tu tarea, ¿no? O sea,
es mi tarea en la prisión. Lo que pasa es que yo tengo un sentido de la actividad también, digamos, un poquito peculiar. ¿Por qué digo esto? Para situarnos, cuando yo llego a trabajar en prisiones, la primera vez fue con un contrato temporal. Era cuando se empezaba a hablar de la actividad ocupacional, del desarrollo de talleres, de actividades entre la población. Creo que eso de un modo más regulado por la institución, porque la gente que ha estado privada de libertad siempre se habría buscado los modos de ocupar su tiempo, de entretenerse y de buscar alternativas un poco de ocio a la privación de libertad, ¿no? Pero cuando nosotros, o sea, surge la primera promoción, ya hablamos del año 92, nos denominan al puesto monitores ocupacionales. Entonces, aunque para nuestra podías optar a esas plazas viniendo de diferentes carreras, o sea, licenciaturas, podías optar teniendo 3 años de psicología, pedagogía, sociología, ciencias de la información y bellas artes. Y luego podían también optar los diplomados maestros. Entonces, tu examen era, aparte de unos temas comunes, luego el desarrollo de programas de ocupación, de desarrollo comunitario, o sea, era el diseño de programas, la evaluación, o sea, era dinamizar un poco desde el punto de vista de la animación sociocultural, desde una perspectiva muy comunitaria, la institución. Pero claro, como nos denominaban monitores ocupacionales, cuando tú llegabas a los centros, pues más o menos el director del centro lo que esperaba de ti era que supieses hacer manualidades. No era algo que se nos exigía en el concurso oposición por el que optamos a este puesto, y es algo que ha sido siempre un lastre que hemos ido arrastrando en este colectivo. Yo la verdad que en este punto, dado que ni tuve una puntuación por saber hacer encaje de bolillos ni saber de dónde salía el color magenta, pues yo la verdad que siempre pensé la intervención ocupacional desde otro modo. Ya te he dicho que entre el primer trabajo en Carabanchel y las oposiciones estuve trabajando en un programa de inserción laboral, porque fue una de las primeras cuestiones que yo extraje de la experiencia de los 5 primeros meses en la prisión de Carabanchel. Yo observaba que allí la gente que accedía al tercer grado era más fácil para aquellas personas cuyas familias eran lo suficientemente normalizadas, por decirlo con mil comillas, de tal forma que podían presentar un contrato de trabajo. Entonces, esa gente que presentaba un contrato de trabajo y que reunía otras condiciones que tenía que reunir, de tener un tiempo cumplido de la pena, un buen comportamiento, etcétera, etcétera, podía acceder al tercer grado. Y sin embargo, yo veía que había gente que por no tener esos contactos, esos familiares, pues se quedaba ahí pillada. Y a mí me pareció, después de esos 5 meses, lo que yo pensé es cómo organizamos un programa que sea para facilitar la inserción sociolaboral. No que porque tengas una familia que te ayude a presentar un contrato, sino que tú puedas salir aunque no tengas trabajo y te puedas formar o iniciar una búsqueda activa de empleo. Esta fue un poco la primera enseñanza que yo extraigo de ese trabajo que realicé durante 5 meses en el centro penitenciario de Carabanchel Hombres. Conseguimos subvención del 0,5 del IRPF, conseguimos subvención de la Comunidad de Madrid, y en esa línea es en la que estuvimos trabajando. Y con esa experiencia es como yo, una vez aprobada la oposición, llego a la prisión de nuevo, en este caso de chavales jóvenes, en MECO, en el módulo en el que trabajaba. Claro, ahí yo me encuentro con una realidad de unos chicos muy jovencitos, con 16 a 21 años, que vienen de un momento difícil de haber participado en los motines hacía unos meses y por lo tanto habían estado sometidos a unas mayores medidas regimentales, con lo cual yo les encuentro, imagínate, la juventud y el tiempo de aislamiento que habían pasado. Entonces también pensé que la actividad, más que volcada en la organización de manualidades, iba a ser pues una presencia en el módulo e ir viendo un poco las demandas, las necesidades que ellos iban planteándome. Entonces, para mí, ya te digo que fue un momento de un aprendizaje tremendo y casi que yo me dejé enseñar por ellos. O sea, yo recuerdo que yo tenía simplemente un aula a la que iba todos los días y que la actividad era casi improvisada, o sea, improvisada, era lo que ellos querían hacer y no siempre eran cosas que podían interesar a la institución, pero sí me permitió ir conociéndoles, ir viendo pues sus dificultades, las aspiraciones que tenían, las dificultades con las que se encontraban. Fue casi una presencia y un cierto acompañamiento y un dejarse enseñar más que traer ya actividades predeterminadas. Y eso es algo que he continuado haciendo en la prisión. Es cierto que me gusta mucho gestionar recursos comunitarios, que pueda venir también gente de fuera a trabajar, o sea, o a intervenir en la cárcel, porque yo pienso que la presencia de la sociedad civil en la institución es importante, pero también siempre tengo la mente puesta en cosas que también la gente pueda hacer fuera de la prisión. O sea, entonces para ello puedo facilitar el acceso a actividades que realizan entidades, pero el objetivo siempre está puesto en lo que estuvo desde el primer momento, cómo volver a preparar la vida en libertad. Y para mí eso es el norte que me orienta.
Oye, estaba dándole vueltas, socióloga, psicoanalista, bueno, escuchadora de deseos,
sí,
múltiple, búsqueda de estrategias, pero ¿tienes receptividad también en tejido social? ¿Notas que hay grupos que se acercan con estas voluntades, bueno, hacia vosotras, hacia quienes tenéis una perspectiva, digamos, de, bueno, de mejorar la vida de la gente?
Yo la verdad que creo que el grueso de mi trabajo, el grueso del trabajo que realizo en la institución, va encaminado a tejer red asociativa. Realmente, para mí, si tuviese que resumir muy brevemente lo que hago yo dentro de la prisión, es eso. O sea, me interesa conocer los recursos que hay en la comunidad, que estén presentes en la institución, pero sobre todo, insisto, me interesan para poder también tener lugares a los que la gente pueda ir también. O sea, de tal forma que cuando alguien acceda a un permiso pueda tener una red de apoyo, no solo un piso de acogida, sino una verdadera red de apoyo con la que pasar el tiempo, que no sean momentos de soledad muy, muy radical, porque la prisión lo que supone a veces es algo que te desconecta, te rompe tus lazos sociales, ¿eh? Yo pienso que ese es el riesgo mayor que tiene la prisión, romper tus vínculos, ¿eh? Entonces, en esa línea, todas las entidades con las que trabajo son entidades que también luego pueden acompañar a la gente cuando sale de permiso, para una salida programada, para un tercer grado futuro. O sea, ese es fundamentalmente la línea que creo que es muy difícil de trasladar en un documento que evalúe y que presente datos numéricamente hablando, y sin embargo es donde está el plato más fuerte que podemos ir haciendo en la prisión. Entonces, trabajar con gente como la gente de Souling, como la gente de Splay, es algo que tú luego no puedes trasladar a una evaluación, y sin embargo ves cómo los internos que salen siguen vinculados con esas personas, ¿eh? Y esas personas se convierten en referentes, en estructura de apoyo para ellos, ¿eh? No solo, que además creo que eso es importante, en el plano más humano y más de encuentro personal, no solo en cuanto a recurso formativo, que eso ya, pues, o sea, uno puede ir al SEPE y buscar un curso formativo, sino como soportes y redes. Para mí eso es la clave, generar red. No hablaría en otro plano, o sea, parece algo que no requiere tampoco de tanta, o sea, no es algo que pueda formalizarse demasiado, pero que se puede ir tejiendo día a día.
Oye, esta parte, ¿no? Este programa tiene unos 25 minutos, que nos hemos ido comiendo, así poquito a poco, pero hay algo que es importante compartir. O sea, compañeras de Baladre que están más en el tajo, hablan en libros como Feminismo Anticarcelario u otros textos de 40 años de Buenos Aires, del fracaso total de las cárceles de cara a la reinserción, en términos de que las personas tengan condiciones para la vida. O sea, no te pido una gran teoría, tienes nada más que un minuto, pero ¿cómo quieres comentarías a nuestras compis sobre esta reflexión?
Bueno, es una reflexión que en cierta medida comparto. Yo, si hay algo que también me ha permitido pensar después de tantos años de experiencia en este mundo penitenciario, para mí es que la prisión se debe reducir a la mínima expresión. Esto es totalmente, ¿cómo decirlo?, contrario a los tiempos, o sea, al discurso hegemónico en la actualidad. O sea, que vamos un poco encaminados a una inflación del Código Penal, a resolver todos los conflictos a través del recurso a la pena privativa de libertad. O no la pena privativa de libertad, al sistema penal, porque ahora mismo tenemos menos gente en prisión, pero más población sometida al control del sistema penal, ¿eh? O sea, yo hablaría del dispositivo carcelario como un dispositivo que trasciende los muros de la prisión. O sea, se puede estar también el sistema penal cumplir unas penas que no sean las de la privación de libertad, pero no dejan de ser penas, ¿no? Es cierto que a mí me parece más, menos nocivas que la de privación de libertad. Y si en algo también llego a estar, o sea, estoy totalmente de acuerdo con estas compañeras de las que hablas, a las que también leo y que me resultan muy interesantes, es precisamente cómo la sociedad debería pensar el reducir el tiempo de la prisión al máximo. Al máximo, de verdad, o sea, es muy negativo, muy nocivo, no favorece en absoluto la responsabilidad, anula mucho a la gente acaba cumpliendo sus penas, jugándose las pastillas al parchís en el módulo y embruteciéndose progresivamente, ¿sabes? Y para mí hay algo que es clave, y eso me lo ha introducido también la posibilidad de disponer del discurso psicoanalítico: hay que hacer un poco de la sanción, de la pena impuesta, algo que no sea solo una responsabilidad penal, sino una responsabilidad subjetiva. Es decir, que el sujeto esté en condiciones de responder de su acto, de hacerse cargo de aquello que, de esa infracción que cometió, con la aspiración de no volver a cometerla, no tanto por una docilidad y una obediencia, sino por un respeto también a la vida comunitaria, por favorecer y preservar ese lazo social que para mí es la clave.
Pues hasta aquí. Hasta aquí nosotras las personas más esta semana, Ana Gordoliza Fernández. Mil gracias.
Muy bien. A vosotras.
We'll be right back. grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy estamos, como decíamos hace un rato, un año más, con nuestras compis de Alambique, de Gijón. Y para ello, pues bueno, pues nos acompañará nuestra compañera Vane. Hola, ¿cómo estás, Vane?
Hola, Vane, pues bien, encantada de estar como siempre.
Muy bien, bueno, pues eso, muchas gracias por animaros otra vez más. Alambique ya ha pasado muchas veces, ¿no?, por estas ondas. Unas
Sí,
cuantas.
Ya son unos poquitos de años.
Y bueno, pues nada, con ganicas de saber qué es lo que vais haciendo, pero bueno, pues siempre espero que haya gente nueva escuchándonos, así que te voy a preguntar primero que nos cuentes, como si nunca lo hubiéramos escuchado, qué es Alambique.
Bueno, pues mira, Alambique, últimamente lo estamos contando más porque es verdad que son 21 años este año de cumplimos, ¿no? El año pasado eran el 20 aniversario y este hemos celebrado los 21 años y bueno, pues sí, hemos aprovechado un poco también a volver a difundir, ¿no?, la esencia de lo que es Alambique, que somos un colectivo muy pequeño que estamos en Gijón, que llevamos estos 21 años denunciando las causas de la exclusión social y de la pobreza y sobre todo poniendo el foco en, ¿no?, el modelo capitalista en el que vivimos, ¿no?, como generador de esas situaciones de pobreza y exclusión que al final lo que hacen es que las personas, una parte de la sociedad, ¿no?, de las personas que formamos parte de la sociedad, pues estemos excluidas o vivamos en una situación de precariedad, ¿no?, mientras otras poquitas pues sí que se enriquecen. Entonces, en Alambique somos un colectivo que trabajamos aquí en Asturias, principalmente en Gijón, aunque sí que abarcamos un poco todo el territorio. Y un poco trabajamos en base a campañas de denuncia y sobre temáticas de la exclusión social, sobre políticas sociales, sobre causas y consecuencias aquí en el propio territorio. Y luego llevando a cabo diferentes iniciativas también. Tenemos un punto de información sobre ayudas y derechos sociales que es La Espiral, que venimos abriendo también desde hace ya mucho tiempo y bueno, intentamos acercar también las ayudas sociales en clave de derecho, para que las personas que están pasando por un momento de dificultad, pues entiendan que esas ayudas están ahí, que no son, digamos, una ayuda caritativa, ¿no?, del Estado, sino que deberíamos de reivindicarlas como un derecho más cuando las personas lo necesitamos, ¿no? Igual que vamos al médico, tenemos un derecho a una educación en un colegio público, pues al final las ayudas sociales deberían de ser eso, un derecho de todas las personas. Y bueno, pues estos 21 años han sido, los acabamos de celebrar hace poquito con unas jornadas que se llamaban Destilando Justicia Social y ha sido pues un momento donde hemos querido volver a encontrarnos un poco con la gente y trabajar pues un poco aterrizar cómo es la Asturias actual, ¿no?, qué problemáticas nos afectan en el territorio, tanto a nivel global, con las amenazas de los macroproyectos a nivel económico, pero luego también aterrizarlo un poco pues, en entender cómo se gestionan nuestras políticas de miseria, ¿no?, el ingreso mínimo vital, cómo nos está afectando, qué problemáticas hay a nivel de vivienda, digamos, un poco actualizarnos también para ver ese diagnóstico, un poco ver cómo está la realidad actual ahora aquí en Asturias.
Madre mía, unos cuantitos años, ¿eh?
Sí,
felicidades.
Parece mentira.
Total. Y bueno, es muy difícil, ¿no? Como todo esto que nos estabas contando, es muy difícil pedirte que me lo resumas ahora, pero sí que si nos puedes dar algunas pinceladas de cuál es la realidad social ahora mismo de Asturias.
Pues mira, en Asturias, por un lado, estamos viviendo. Salió hace poquito la encuesta de condiciones de vida a nivel de sociedad, pues el 25% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, y es un dato que lleva siendo así desde hace ya varios años. Es una tendencia que está como estable, ¿no? Hay como mayor dificultad también en el acceso al empleo y esto está generando que mucha gente, es unido al encarecimiento de la vida en los precios y demás, pues sí que hay como una dificultad para poder mantener también un poco, digamos, unos mínimos de dignidad a la hora de vivir. Y aquí ahora mismo yo creo que uno de los mayores problemas está siendo el tema de la vivienda como en todas partes, yo creo. O sea, la turistificación, que creo que afecta a todos los territorios, también nos afecta a nosotras aquí. Y hay un grave problema de vivienda porque no hay de alquiler, el alquiler se ha encarecido. Y es verdad que en muchos de los barrios, pues, se está optando por la vivienda turística y eso unido a la subida del alquiler está haciendo que personas o las familias con menos ingresos se vean expulsadas de esas zonas. Pero sí que hay como unos problemas que están afectando gravemente a la población y a la vez hay muy poca respuesta social. O sea, hay una dificultad enorme para articular ahora mismo actuaciones, campañas, cualquier tipo de cosa o de medida, ¿no? Que digas, vamos a poner en el foco esta situación y vamos a intentar articular algo. En las jornadas, en el tema, por ejemplo, de vivienda, sí que es verdad, hay un intento de una coordinación así a nivel asturiano, que se llama Asturias Insumisa, que están promoviendo una campaña con el tema del turismo. Pero bueno, que es muy reciente también y bueno, vamos poquito a poco, o sea, como experiencias muy pequeñas y a nivel social es que no hay respuesta. Estamos los colectivos como muy débiles.
Sí, efectivamente lo, de hecho, bueno, nosotras lo vemos, ¿no? Que vamos hablando con, pues con vosotras, con diferentes colectivos a lo largo de los territorios y vemos que esta lógica se repite, ¿no? Que cada vez hay menos fuerzas, cada vez, pues eso, situaciones peores y bueno, pues más difícil sacar las cosas para adelante, ¿no?
Sí, yo creo que luego es verdad que somos poquitos en cada colectivo, también eso hace. Yo creo que el hecho de las vidas aceleradas que tenemos a nivel individual y que somos muy poquitos en los colectivos, a veces cuesta el pensar que puedes sacar cosas adelante. A veces luego en realidad no es tanto, si fuésemos capaces a lo mejor de juntarnos o de llegar a esos puntos de acuerdo, encontrar las conexiones igual era más fácil, pero en el día a día parece que todo son como dificultades. Yo, a mí me parece que las jornadas, uno de los éxitos de la jornada que celebramos ahora en febrero, porque aprovechamos el Día de la Justicia Social, que es el 20 de febrero, para, digamos que en torno a esas fechas fuese el momento de hacer las jornadas y de poner el tema, porque aquí no es un tema que nadie trabaje. La exclusión social es un tema que llevamos 21 años aquí y realmente nunca ha estado en la agenda de nadie ni de ningún colectivo. O sea, entonces, el hablar de estos temas, que se acerque gente, que podamos compartir bueno, pues las problemáticas que nosotras vemos y las que con las que el resto también se ve interpelado en su día a día, pues a veces sí que ayuda. Pero es verdad que la exclusión social nunca ha estado en la agenda de ningún colectivo social. Nunca. Entonces, seguimos un poco ahí, solo que ahora con más dificultad, porque a lo mejor es más difícil también articular ciertas denuncias, que es necesario porque, mira, ahora mismo aquí, otra de las situaciones, por ejemplo, a nivel social que nos está pasando y que va a afectar una vez más también a las personas, tenemos un cambio de consejera, la consejera de Derechos y Bienestar Social, que tiene mucho que ver con la oficina porque es donde trabajamos todo el tema de las ayudas sociales, se ha ido al Senado y de repente hemos tenido un cambio de consejera inmediato, así en cosa de un mes. Y claro, la cuestión ahora está en, aquí hay un grave problema, ¿no? De reclamación de cobros indebidos de salario social por las incompatibilidades con el ingreso mínimo vital y así. Y esta consejera anterior ha perseguido a criminal, a las personas, o sea, se ha intentado por encima de todo que entendiesen que los problemas de las o sea, que el problema de estas deudas no es de las personas, sino de la propia administración que funciona mal, ¿no? Que no está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Y
Efectivamente.
aún así ellas han seguido reclamando ese dinero. Entonces, ahora estamos en un momento en el que hay un cambio de consejera. No sabemos cómo va a gestionar ahora esta nueva consejera las cosas. Y sería un buen momento, por ejemplo, para salir, para poner el problema en el foco, ¿no? Intentar que hiciese las cosas de una manera diferente. Y entonces, todas estas cosas van pasando y a veces nos van pasando y no nos damos cuenta.
Totalmente. Y bueno, eso ya nos has empezado a contar un poquito, pero ¿en qué andáis a día de hoy? ¿Qué cositas tenéis en la cabeza? Pues además de estas jornadas que habéis hecho, un poquito de cara a futuro.
Bueno, pues la idea un poco ahora con todo lo que salió de las jornadas, la idea es, estamos trabajando en un artículo, una especie de texto, creemos que va a poder ser un formato tipo cuadernillo. En Alambique sí que cuando empezamos con las primeras campañas, todas hacíamos como un pequeño cuadernito de reflexión que luego ofrecíamos a los colectivos para debatir, para compartir un poco las reflexiones y también bueno, pues recoger nuevas ideas o que al menos sirviese para que la gente se acercara al tema, pues con todo lo que salió de las jornadas vamos a intentar también elaborar algún tipo de material que nos pueda servir para ir a trabajarlo también y a compartir un poco todos esos sentires con otros colectivos, ¿no? Para intentar difundir. Eso por un lado. Por otro lado, en breve se arranca la campaña de declaración de la renta y aquí en Asturias somos las únicas que promovemos la campaña de objeción fiscal al gasto militar. Así que en breves pues empezaremos también con esa parte. Y bueno, un poco la idea también después de las jornadas y en base a esto que queramos hacer con los colectivos, pues ver si también se puede hacer algún tipo de campaña más específica en alguno de los temas. Pues con el tema de la vivienda, que parece que es una cosa que preocupa bastante en las jornadas, pero bueno, un poco en esa línea. Y luego lo que siempre mantenemos es la oficina, intentando acercar toda esa información y por lo menos acompañar a las personas en ese periplo, ¿no? De alegaciones, de recursos y de cómo afrontar todo este tema de las deudas, que la verdad es que es muy heavy.
Y total, contabas antes que se acerca mucha gente, ¿no?, en busca de información.
Pues últimamente es verdad que ya a través del correo electrónico y en la propia oficina a nivel presencial sí que estamos teniendo como mucha, mucha afluencia de personas. Y además vienen siempre con la misma situación, ¿no? Gente a la que le ha llegado la carta del salario social con la reclamación de dinerales, que es increíble, o sea, por menos de nada es que no baja nadie de 8.000 euros, una barbaridad. Entonces, entre 5.000, 6.000, 7.000, y hemos visto cartas de muchísima deuda, es que eso la gente es imposible que lo pueda afrontar. Y claro, cuando llegan muchas veces, pues por nervios o así, a veces no han hecho alegaciones a los escritos, o ya van tarde, o no sé, al final es como... se complica un poco más la situación. Bueno, lo que intentamos también un poco es acompañar en ese sentido, pues de ver por dónde desentrañar, ver un poco pues cómo llegar a Hacienda, ¿no? Cuando llegan a los servicios tributarios también, a los aplazamientos o a los fraccionamientos. Y la gente a lo mejor también, intentamos siempre que lo entiendan que no es algo particular y de una persona, porque igual es el salto en un momento a hacer algo colectivo, que esto afecta a mucha gente.
Y también, bueno, pues para la campaña de objeción fiscal de la renta.
La campaña de objeción fiscal solemos hacer siempre como unos materiales específicos de cada año con los datos, bueno, pues de cada... De trabajar siempre los cogemos pues del MOC o de los grupos antimilitaristas, actualizamos un poco los datos también aquí de Asturias con gasto militar e intentamos pues luego hacer algún tipo de actividad, charlas si se nos pide o... Incluso alguna vez, si alguien necesita, pues se hace asesoramiento también cómo hacer la declaración con la objeción fiscal al gasto militar. Y aquí además es que es un tema que nos parece súper importante porque es que lo militar está siendo cada vez como más valorado. Aquí tenemos ya no solamente la fábrica de armas de Trubia, que aquí es intocable porque el empleo está por encima de todo y pues, da igual lo que fabriquen, da lo mismo, mientras estén los trabajos, ojalá muchos años de fábrica de armas, ¿no? Es que además hay un clúster también de empresas que se han centrado en desarrollar tecnología militar y este año tenemos el desfile de las Fuerzas Armadas que viene a Asturias.
Madre
Entonces
mía.
es como que aquí está ganando mucho peso y aparte del festival aéreo anual que tenemos todos los años. Y es que yo lo que sí veo también en ese sentido, y eso sí es una dificultad con respecto a lo mejor a años anteriores, que cuesta mucho hacer crítica de ciertas cosas, porque la sociedad las tiene muy aceptadas, cosa que a lo mejor antes no pasaba tanto.
Claro.
Pasa con esto, pasa con las grandes empresas que llegan con macroproyectos, con los eólicos, hospitales privados. O sea, es como que hay ciertos temas que ahora los pones un poco en cuestión y enseguida se echa
Saltan,
para
¿no?
atrás. Sí, la gente tiene como muy aceptadas ciertas cosas y no ve ni lo negativo, ni las consecuencias que tienen en otros lugares, ni las consecuencias que va a tener para nosotros aquí
Efectivamente.
mismo, ¿no? Entonces es como que hay cosas que se hacen muy difíciles y el tema militar es uno de ellos.
Qué fuerte, ¿verdad?
Sí, además aquí las juras de bandera civiles, pues eso también están en boga, todos los años hay alguna y la gente va, o sea, es una
Ya.
cosa...
Sí, cosas que se acaban haciendo del pueblo, ¿no? Y luego, pues no sé, no les dan una vuelta, no ven la parte mala, ¿no? Como muchas veces pasa con el turismo, ¿no? Que la
Sí,
gente se queda con lo superficial y no ve lo
es
terrorífico
verdad.
que es. Pues bueno, Vane, se nos acaban los minutos.
Ya se pasa volando
Se
siempre.
pasa volando, se pasa volando. Nos quedarían, pues bueno, muchísimas ganas de preguntar un montón de cosas y de que nos sigáis contando y saber más, pero para eso pues te voy a pedir que si nos puedes dejar los contactos, cómo contactar con Alambique para que os puedan escribir la gente si le apetece más información.
Pues mira, Alambique, siempre decimos, estamos en Gijón, en la calle Peñauviña 3 Bajo, que es dentro de la Casa de Iniciativas Comunitarias Sueño, que compartimos espacio con otras asociaciones, y siempre nos pueden localizar sobre todo a través del correo electrónico, que es asociacionalambique@hotmail.com. Y siempre decimos, en la oficina no necesitan cita previa, o sea, la gente con que pase por allí, pues ya atendemos y allí nos encuentran sin problema. No hay, no
Vale.
es necesario avisar tampoco que se va, con que vayan y nos encuentren, ya está.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias por todo esto que nos has contado. Es
A
un
vosotras,
gusto tenerte por aquí siempre.
es un placer siempre estar en el nosotras.
Un abrazo muy grande, Vane, y bueno, pues para el resto de compis de Alambique también.
Vale, igualmente, gracias.
Nos vemos,
Nos
ajul.
vemos.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, en la sección de feminismos de esta semana vamos a hablar estos 5 minutitos con Toña Arenas, que es trabajadora de una empresa textil de Canals, que es un pueblo de aquí al lado de Xàtiva, llamada Penedès Ferrero, y ella, bueno, nos va a contar la situación en la que se encuentran ella y otras trabajadoras, que son un grupo de trabajadoras que tienen, bueno, que tienen un conflicto con la empresa ahora mismo abierto. Y bueno, ella nos va a contar un poco en qué consiste este conflicto y cómo se ha originado y todo eso. Venga, Toñi, cuéntanos un poco.
Bueno, hola, en principio buenos días y gracias por darnos esta oportunidad de explicar en la situación en que nos encontramos. Somos un grupo de trabajadoras de Penedès Ferrero que estamos en una situación pues muy crítica, 8 meses sin cobrar, presentándonos en el puesto de trabajo, cumpliendo con nuestros derechos. Y todo empezó pues en el año 22, ya empezó a pagar, a retrasarse en los pagos y bueno, íbamos aguantando, cada 2 meses o 3 nos pagaba uno y bueno, y la situación pues se podía aguantar medianamente. Las pagas extras dejó de pagárnosla y al ver que no lo pagaba y llegar el año 23 y si no hacías una demanda o algo, las pagas extras prescribían, pues decidimos de hacer un burofax, recordándole pues que nos debía las pagas extras. Él le mandó un comunicado a nuestra abogada como que en el mes de abril, entre la primera quincena y la segunda, nos pagaría las 2 pagas extras del año 22, en el cual pues pasó el tiempo y no nos pagó. A raíz de ahí pues empezó a dejar de pagarnos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, nosotros yéndonos al puesto de trabajo sin abandonarlo y este señor pues no daba la cara. Entonces pues decidimos ir más adelante a la justicia. Le pusimos una demanda de conciliación, no se presentó y este es el momento de que ni ha dado la cara. Ni nos busca una solución. Esto nos ha acarreado pues caer enfermas. Estamos en estado de ansiedad con psicólogos, porque imaginaros pues un jornal mínimo tener que pasar, no es un jornal de 2.000 o 3.000 euros que dices pues vale, no me paga, puedo pasar, pero no, es un jornal básico. y ver que nuestros pagos nos vienen, claro, y no podemos hacer frente. Entonces esto nos acarrea una ansiedad, un estado de nervios, y al final, pues en vista de que no soluciona nada este señor, porque se ve que quiere que nos vayamos sin nada, claro, después de 20 y tantos años, unas mujeres que tenemos una edad entre 58, 59, 60, 62, trabajando en el textil desde los 14 años, con experiencia, porque él no ha sabido valorar la gente que ha tenido. Le dimos un voto de confianza y por darle el voto de confianza pues se ha llevado 8 meses sin cobrar. Ahora estamos en una situación pues que el estrés, imaginaros estar trabajando y por haber demandado y pedir nuestros derechos, ver cómo a otras personas, otras trabajadoras, con sí, todo mi respeto, no va nada en contra de ellas, cobraban y nosotras no. Entonces hemos decidido pues pedir una extinción de contrato, en la cual pues la justicia va muy lenta, se pasan los meses y aún no tenemos fecha para nada, y nada más que hablar, que no sé lo que esta persona pretende hacer, porque la empresa sigue abierta, con menos trabajadores, pero sigue abierta, y no nos dan ninguna solución. Estamos con psicólogos, estamos ahora, de momento hemos ido cayendo una a una, con ansiedad, depresión, pastillas para dormir, el tener pánico de tener que ir a trabajar, claro, y no cobrar. Claro. Entonces ahora estamos en una baja,
una incapacidad temporal,
¿no? Porque sí, no podemos soportar la situación de estar allí, de ver que no nos pagas, que te levantas todos los días, que tú vas y cumples, que estás en el puesto de trabajo y que ve que llega el mes y que no te paga. Yo, por ejemplo, soy de fuera, yo necesito un coche, necesito, claro, gasolina, y a mí, mira, los pagos me vienen, a mí el banco no me dice, señora, no puede pagar, no pasa nada. Claro. Y este señor sí que puede estar 8 meses sin pagarnos. Entonces esa es la situación en la que estamos, y nada más que decir. Ahora es pues esperar a que la justicia, que quiero creer en la justicia, haga algo, o este señor tome unas medidas, que nos despida, que nos mande al paro, que nos dé la opción de buscar otro trabajo, claro, y no estar ahí atadas, porque es que si nos vamos lo perdemos todo.
Claro. Claro. ¿Y hay más trabajadoras en esta situación, Toñi? ¿Hay, no sé, la parte administrativa o otras trabajadoras que estén como vosotras?
Pues yo, si te digo la verdad, están las que es mi grupo, de sí, que estamos en cajadoras o en máquinas. Sí. Administrativas, pues no lo sé, porque de las administrativas yo no sé nada. Yo solo sé del contorno mío. Claro.
Y la semana pasada o la anterior, creo que hubo una manifestación en Canals para exigir a Penades Ferrero que pagara. ¿Cómo valoráis la manifestación? ¿Estáis contentas? ¿Fue gente? ¿Qué nos cuentas de esta manifestación?
Pues en realidad estamos contentos, porque pensábamos que íbamos a estar solas, que no íbamos a tener apoyo. Pero gracias a unas personas, sí, y a nuestra abogada, nos ayudaron a preparar. Nunca habíamos estado ni habíamos hecho una manifestación. Uh-huh. Y muy, muy contenta, porque nos recibió muy bien el pueblo de Canals. Claro. Vino mucha gente. Las personas que nos apoyaron estuvieron ahí con nosotros, haciendo pancartas, acompañándonos. Y muy bien, muy bien. No sé si esto valdrá para algo, pero por lo menos para que se sepa en la situación en que estamos.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Toñi, que vaya muy bien todo y que podáis ganar al empresario y conseguir vuestros derechos. Muchas gracias. Ajul a todo el mundo.
Sí.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.